En el aire, Noticias Mundo Real. Industrias extractivas.
Por sí sola no nos ayuda.
Diálogo con Javier Rodríguez Pardo, de la UAC, sobre la ley de glaciares.
El referente de la oposición a la megaminería dentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, o la UAC, sostiene que el debate parlamentario que permitió la aprobación de la ley en la Cámara Baja Argentina tuvo razones políticas.
Fue exigido por medios de comunicación que viven de esas confrontaciones, buscando audiencias mayores, afirma Rodríguez Pardo, aunque agrega que las discusiones permitieron instalar la cuestión minera en el país, porque más que de glaciares, se habló de minería.
En la entrevista mantenida con los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik, el periodista de 66 años destaca que la nueva ley, cuyo texto original había sido vetado por el Poder Ejecutivo en noviembre de 2008, protegerá los glaciares de cualquier actividad industrial que se pretenda realizar en las áreas de alta, media y baja montaña.
Sin embargo, advierte Rodríguez Pardo, autor del libro Vienen por el oro, vienen por todo, el punto que define las prohibiciones aún debe ser sancionado, ya que de los 17 artículos que componen la ley, solo se aprobaron hasta ahora los primeros 5.
Las leyes tienen puntos y comas, y una coma mal colocada, una definición mal hecha, va a traer discusiones en el futuro, dice.
¿Hay forma de implementar un método distinto de minería, quizás más responsable?
Esta es una minería que no tiene control, responde Rodríguez Pardo. Si quisiéramos ser como los países del norte, tenemos que pensar que consumen 19 toneladas de mineral por año cada individuo. Si los chinos hicieran eso, no quedaría posibilidad alguna de vivir en este planeta.
En 17 minutos de conversación, el activista acusa a las empresas mineras de protagonizar invasiones y critica a los países más desarrollados por haber arrasado sus reservas minerales.
Cuando peleas contra una, te das vuelta y hay 12 alrededor con cateos y prospecciones, cuenta Rodríguez Pardo. Tienen mucho poder y el arte del negocio de una transnacional no es el que conocemos nosotros, es el soborno.
Y para rematar, agrega. La gente que vive en esos territorios busca otra calidad de vida, se va, busca otro horizonte y produce un éxodo, una gran diáspora general.
Bueno, ¿cuál fue la ley de protección de glaciares que finalmente sancionaron los diputados?
La ley de glaciares tiene 17 artículos. En el primero es el de objeto y ahí se ciñen un poco a circunscribir el motivo de esta ley, que es proteger de cualquier actividad de tipo industrial, fundamentalmente, lo que ocurre en las áreas de alta montaña, media montaña y baja montaña. Para mi gusto es mejor la definición de cordillera, precordillera y estribaciones, porque es mucho más definitorio, ¿no?
Y de la ley votada, solo se han aprobado hasta ahora los primeros 5 artículos.
En realidad la ley se aprobó en general, toda, tal como está, toda. Se leyó toda y se aprobó toda. Lo que ocurre que tiene que ser aprobado artículo por artículo porque en su momento hubo modificaciones a la ley original presentada en las comisiones de labor parlamentaria. Entonces eso significa que por ahí hay algún diputado que ante esas modificaciones quiere opinar y preguntar qué es tal o cual cosa modificada.
¿Y el resto de los articulados cuándo van a ser tratados? ¿Es ahí donde empieza el conflicto, digamos?
No. El punto 2 es el más importante y ya fue aprobado. Quiero decir, los artículos que ya se aprobaron tal vez sean los más importantes. El artículo 6 en particular trata de... el artículo 6 define las prohibiciones que deben llevarse a cabo en estas áreas de glaciares y periglaciares, ¿no? Hay 4 ítems. Y yo creo que no va a haber problema en absoluto porque en ellos se menciona no crear estructuras industriales de ningún tipo, ni arquitectónicas, etcétera. Mañana no se podría hacer en esas áreas ni un hotel de 5 estrellas, ni tampoco, por ejemplo, por supuesto, explotación minera, hidrocarburífera, o cualquier otra planta de fundido de metales, ¿no? Es un poco lo que generalmente se hace ahí.
En tu última nota de opinión, ¿Vos decís que es preferible no contar con una ley, con ley alguna, a disponer de aquella norma que legitime las operaciones de la industria como la minería en la cordillera de los Andes? ¿En qué categoría entraría esta nueva ley?
Esta nueva ley es una herramienta que por sí sola no nos ayuda. Necesitamos contar con otras. Por ejemplo, eliminar las existentes sobre minería actual y sobre el código de minería, que le da la facultad de autoridad de aplicación a las provincias, ¿no? Es decir, en cierto modo, esto proviene de la modificación de la Constitución del año 94, donde se le ceden los recursos naturales a las provincias. Entonces, la autoridad de aplicación es la provincia. Acá viene un error gravísimo en esto, porque las provincias y sus funcionarios están prácticamente muy pegados a la actividad minera y comprometidos con la actividad minera por múltiples razones, por la convivencia que ejercen, o porque incluso en el caso de la lumbrera hay sociedad entre el Estado, una universidad y dos empresas, una canadiense y otra suiza, que fusionadas componen algo que se llama UTE, Unión Transitoria de Empresas. Y entonces no se puede ser juez y parte. Es decir, lo que pretende esta ley para nosotros es permitirnos una participación ciudadana mayor. En el artículo 7, por ejemplo, queda muy claro que conforme a los artículos 19, 20 y 21 de la Ley del Ambiente, la Ley Nacional de Ambiente, ahí se puede exigir de pronto que los ciudadanos exijan consultas populares, plebiscitos, que son herramientas importantes en cada caso en particular, y luego generar un observatorio que lo llevarían a cabo las asambleas. Pero esta es una minería que no tiene control, no hay forma de controlarla. Y las leyes, pues, tienen puntos y comas, y a veces una coma mal colocada o una definición mal habida, como las que yo planteo en la nota a la que tú haces referencia, pues van a tener discusiones en el futuro.
Sí, justamente, bueno, te quería preguntar acerca de, bueno, de esta afirmación que también planteabas en la nota y que me recordabas recién. Para este tipo de actividad no hay control ni método de vigilancia eficaz ni posible, ¿no?
Sí, no hay. Necesitaríamos, por ejemplo, gente muy proba, muy honesta, pero en cantidad suficiente como para tener uno de estos especialistas en cada una de las áreas al lado de cada uno de los trabajadores. Se vertieron una cantidad muy importante de gasoil en Veladero y fue un empleado, un trabajador de la planta el que se preocupó e hizo la denuncia, porque si no la hace y más, eso le obligó a que lo echaran. Pero ahí todos los días ocurren desgracias de esta naturaleza que no se mencionan, que se tapan permanentemente, que se ocultan, porque ahí arriba, precisamente con el rigor del lugar, y sobre todo después del mediodía, donde la falta de oxígeno genera muchas veces perturbación, desconocimiento, errores fundamentales, por eso mueren muchos trabajadores ahí arriba, por errores que podrían haber sido evitados, pero es porque la falta de oxígeno y de irrigación sanguínea en ese momento les hace cometer olvidos y omisiones, muchas veces no saben por qué están ahí arriba.
Claro, entonces, ¿qué sentido crees que tuvo el debate parlamentario?
El debate parlamentario tuvo una razón política, fundamentalmente porque, bueno, primero fue exigido por medios televisivos, medios de comunicación que viven de esas confrontaciones buscando audiencias mayores, que esa es la realidad. Pero el debate en sí, o sea, permite instalar la cuestión minera en el país. Esto es fundamental, porque más que de glaciares se habló de minería, fundamentalmente. Se habló de la Barrigol, del papel de la Barrigol.
Hace un ratito también me mencionabas el tema de la autoridad de aplicación de la ley, ¿no?
Sí.
Y bueno, en la nota misma planteabas que es un problema de alguna forma que la autoridad de aplicación esté en manos de los gobiernos provinciales.
Sí.
¿Crees que esto sería una cuestión de federalismo o por eso está en manos de los gobiernos provinciales?
No, sí, bueno, de alguna manera quisieron darle incumbencia a ese concepto de federalismo, pero hay cosas que van contra natura, lisa y llanamente. Un glaciar, vamos por partes, la cordillera de los Andes, que es donde estamos discutiendo este tema y donde el 80% de los proyectos mineros están instalados en esas áreas, insisto, cordillera, precordillera y estribaciones, generan un plano inclinado en todo Sudamérica. Todo lo que ocurre ahí arriba es las formaciones de los ríos, nacen ahí y terminan abarcando las provincias de abajo, no solamente las provincias cordilleranas donde se lleva adelante la explotación minera, sino por ejemplo hasta la provincia de Buenos Aires. Los glaciares son patrimonio del país, la cordillera es patrimonio del país entero. Que aquí en Buenos Aires estén mirando siempre para otro lado, bueno, es otra historia, pero no es la realidad. La realidad es la que yo te estoy contando, del papel que juega la cordillera en todas las cuencas que tenemos en el país. Incluso en Ecuador, donde estuve, y ahí también tuvimos hasta las precipitaciones las produce el ecosistema de la cordillera, creación de suelos, creación de agua, de vertientes, las nacientes. Es verdaderamente una fábrica de vida, esta cordillera.
¿Y pensás que es factible poder reemplazar el paquete de leyes mineras que está vigente?
Bueno, la idea es esa. La idea es que el código de minería tiene que eliminarse y las leyes mineras también, no solamente más regalías y demás, porque eso no pasa por, en lugar de un 3% un 15% si el daño sigue siendo el mismo, y además te vas a quedar sin minerales, ¿no? Por otra parte, porque ya escasea, no es sostenible en el tiempo esto, que es lo que digo yo en la nota. No hay posibilidad alguna de dejarle nada a las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque fueron muchos milenios sacando minerales y en algún momento tenían que acabar. Y en Sudamérica, después de los últimos 500 años, inevitablemente la forma de llevar adelante esta actividad pasó de una tecnología que era el ojo de buen cubero a simple vista a hoy tecnología de digital, de teledetección, con sistemas geográficos locales que determinan cuántos minerales hay y cuáles. Entonces, y están diseminados. Entonces ahí se viene a buscar lo que queda, el resto, lo que ya no hay minerales vetiformes. Hay muchas cosas que hay que explicarle a la gente y que nosotros inevitablemente conocemos por la propia dinámica del aprendizaje y la discusión, y luego de meternos en los textos que se elaboran en los países del norte, que a mí me dan, la verdad, mucha vergüenza decirlo, pero ellos están con un conocimiento sobre esto que estoy hablando y a nosotros se nos oculta aquí. Es decir, ellos ya no tienen minerales, por ejemplo, de ningún tipo, los agotaron. Ahí los textos de ellos dicen que alcanzaron ser potencia del mundo por eso, porque arrasaron con lo que tenían y ahora necesitan continuar, porque desde un electrodoméstico hasta un satélite, una nave espacial, se necesitan de los minerales que hay, ya no quedan.
¿Crees que el código de minería es la legislación madre del cordero?
El código de minería y son varias las leyes mineras que se crearon antes y después, en la década de los 90, y que curiosamente son, las transnacionales tienen mucho poder, y el arte del negocio de una transnacional no es el que conocemos nosotros. El arte de los negocios de ellos es el soborno, fundamentalmente. Es la imposición de ventajas en la zona, desde arreglar una capilla en una iglesia o el techo, hasta darles alguna máquina o alguna tecnología de punta de un hospital o los pupitres en una escuela. Esa es la forma de operar. O bien, como han hecho en la zona de Hachal, de una máquina de cosechadora para los campesinos, la gente agropecuaria del lugar, en comodato. En comodato significa que si te portas mal te la quito, porque te la estoy prestando para que la uses.
En el artículo también señalás que la posición de todas las comunidades afectadas es que las empresas extractivas tienen que retirarse. ¿En la Argentina futura la minería no tendría lugar?
Tendría lugar primero si nos hacemos preguntas claves. Tienes que hacerte una pregunta antes que ninguna. ¿Qué país quieres? Si quieres ser un país como los países del norte, que los admiramos por su desarrollo, también tenemos que pensar que consumen 19 toneladas de mineral por año cada individuo. Y si los chinos hicieran eso, pues no quedaría posibilidad alguna de vivir en este planeta. Porque ya no hay nada, no existiría ni planeta, prácticamente con esas 19 toneladas cada ser humano. Eso habla de derroche y habla de consumismo.
¿Hay forma de implementar una forma distinta de minería, quizás más responsable?
Sí, una vez que te preguntas qué país quieres, qué país necesitas o qué país pretendes, tienes que preguntarte qué minerales necesitas, qué cantidad, de dónde lo sacas y cómo lo sacas. Esas preguntas te van a permitir atender a este tipo de lo que nosotros llamamos, bueno, sostenibilidad en el tiempo de la actividad. Esta es la realidad, ¿no? Es decir, la palabra sustentable está muy mal aplicada, no existe, en mi modesto entender. Yo no la uso nunca. La gente habla de ecología sustentable, economía sustentable. Esto es una mentira, una falacia. De lo que se trata es de hacer una actividad, es mal traducido del inglés en su momento esto, es sostenible. La ecología es sostenible, la actividad es sostenible, ¿en qué? En el tiempo. Tú lo que haces tienes que hacerlo perdurar, hacerlo sostenible en el tiempo.
Esta posición de que las empresas extractivas se retiren, ¿es lo que están trabajando hacia el resto de la sociedad o es un objetivo de las asambleas hacia largo plazo?
No, nosotros que se retiren, dices tú, nosotros lo que queremos es que se retiren. Que se retiren porque, en primer lugar, no hay una sola empresa que no exista en el planeta que no esté aquí. Si no está la empresa propiamente, está la subsidiaria que la manda. Generalmente hay muchas empresas de gran renombre que mandan subsidiarias a hacer el trabajo sucio. En el África eso es muy frecuente. Después, cuando hacen el trabajo sucio de exploración, de expulsión de comunidades y demás, después aparecen ellos haciendo la actividad minera, la propia empresa. Acá, por ejemplo, tenemos la Barrigol, pero tenemos dos empresas del lado argentino y dos chilenas que son de la Barri, que son las que hacen el trabajo y que tienen su asiento en las islas Caimán, en paraísos fiscales. Y si tenemos que litigar con ellas por algún motivo, tenemos que ir a los tribunales de las islas Caimán. Hasta eso, ni en Canadá, ¿no? Hay cosas que... Y estas son las leyes que permiten todo esto. Son muchas las cosas. Y después que son muchas las mineras. Por eso yo hablo en mi libro, Vienen por el oro, vienen por todo, de las invasiones mineras. Porque son muchísimas. Tú cuando peleas contra una, pero te das vuelta y hay 10, 12 alrededor, con cateos, prospecciones. Es muchísimo lo que están... lo que el desarrollo y el daño y el impacto ocurre en el mismo instante en que se hace cateo, prospección y exploración, en el mismo instante.
¿Lo ven como un objetivo entonces inmediato o algo que pueda darse a largo plazo, el hecho de que las empresas se retiren, ¿no?
No hay forma de convivir, no, una cosa no hace a la otra, no, imposible. Es decir, las economías regionales se ven afectadas. Es incompatible, por ejemplo, la actividad turística con la actividad minera. O la actividad, si quieres, de productos que tengan un valor agregado por ser ecológicamente orgánicos o lo que fue. El caso de San Rafael en Mendoza y muchos lugares, Tinogasta en Catamarca, que venden productos como aceites, vinos, licores, etc., con un valor agregado importante. Y bueno, es el hecho de cualquier agua contaminada con ácidos, con drenajes ácidos y demás, va a limitar muchísimo. Y luego, por supuesto, que el uso de agua es de tal magnitud que no queda nada para la vida. Nosotros al principio hablábamos de contaminación y saqueo. Nos dimos cuenta que esas dos palabras no abarcaban realmente lo que estábamos discutiendo. Y le faltaba una, que es la destrucción territorial. La gente que vive en esos territorios busca otra calidad de vida, se va, busca otro horizonte, produce un éxodo, ¿no? Una gran diáspora genera esto.
www.radiomundoreal.fm